Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia.
Estamos con la doctora Cecilia Pasos, coordinadora de la Oficina de Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
A raíz del proyecto de la CTA en relación a las licencias por maternidad y violencia de género, se solicitó, tengo entendido, el Defensor del Pueblo que se tenga en cuenta qué.
Bueno, en realidad todo esto se inicia con un proyecto que tiene CTA en la Confederación Central de Trabajadores de la Argentina para modificar las licencias para las trabajadoras y los trabajadores que tienen personas a cargo, digamos, las licencias por nacimiento de hijo que sean más extendidas. Sin embargo, veíamos que la temática de discapacidad es un proyecto muy interesante, con eso se modificaría la ley de contrato de trabajo, pero específicamente no se habla de discapacidad, de niños o niñas con discapacidad, de niños adoptados con discapacidad, y nos pareció oportuno, digamos, dentro del plan que tiene la oficina para las personas con discapacidad, la oficina está planificando todas sus acciones, siempre teniendo como norte la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces decía, en esta planificación nos pareció oportuno hablar con la Secretaría de Discapacidad de la CTA. Si bien el proyecto no tiene origen en esa secretaría, tuvimos una muy buena recepción de parte de Remigia Cáceres, que es la persona que tiene a cargo la Secretaría de Discapacidad, para ver qué posibilidad tenemos de incorporar el tema de licencias extendidas en caso de que nazca un niño con discapacidad en una familia o que sobrevenga la discapacidad después, digamos, no nacido con discapacidad, sino a posteriori.
¿Se pudo llegar a algún buen puerto en ese caso?
Se llegó, digamos, es una reunión inicial, pero con acuerdo absoluto de las dos partes.
Buenísimo.
De modo que, bueno, ahora tendríamos que hablar con quienes confeccionan el proyecto, quienes tienen a cargo el proyecto, que también son de la misma central, para trabajarlo en el futuro.
Muy bueno.
Y, digamos, y todo esto es un trabajo que ya la Defensoría venía haciendo en el tema de derechos humanos y discapacidad, porque hay una resolución que ya lleva unos cuantos años, es del 2009, donde a raíz de las dificultades que tuvo una trabajadora de la Municipalidad de Bahía Blanca con un niño que tenía convulsiones a repetición y requería que la mamá estuviera con él, bueno, agotó sus licencias por enfermedad, agotó sus licencias por vacaciones y, bueno, se le presentaba el problema de hacer frente al empleador en esas condiciones.
¿Cuál es la problemática que tienen las madres con los niños discapacitados?
Las problemáticas pueden ser ninguna y pueden ser un montón. Depende de la secuela de la discapacidad. Puede ser que los niños requieran realmente de una rehabilitación muy intensiva, con lo cual la mamá generalmente, porque este es otro tema que también habrá en algún momento que abordar o que los papás tomen conciencia de que reemplazan bastante poco a sus mamás en esto, y que la mamá suele hacerse cargo absolutamente de sus hijos con discapacidad. Y entonces los acompañan a médicos, a rehabilitación, sobre todo cuando el niño es chico, hasta los primeros 6 años la rehabilitación es muy intensiva, porque después de los 6 años se puede seguir haciendo, pero ya las posibilidades de algún cambio son siempre menores. Y si la mamá además, como en este caso lo estamos hablando, es trabajadora, se encuentra con deber cumplir dos roles, el de trabajadora y el de madre.
Muy difícil congeniar.
Muy difícil de congeniar.
Cecilia, tengo entendido que la Defensoría exhortó recientemente por el tema de la situación compleja de las familias con niños con discapacidad.
Sí.
¿Qué se dijo en la resolución? ¿Qué se solicitó?
Sí, sabes que esa exhortación es muy importante porque por primera vez la Defensoría lo que hace es abordar el tema de la familia. La familia que tiene un miembro adulto o niño, en este caso era un niño, con discapacidad. La problemática de la familia es bastante poco abordada, es decir, siempre la ley habla de la persona con discapacidad como aislada, como fuera del contexto familiar, cuando en realidad el sostén de una persona con discapacidad suele ser su medio, digamos, su medio continente, que es el grupo parental, digamos, el grupo familiar. En este caso se trataba de un niño que tenía una discapacidad, digamos, muy compleja, muy, digamos, no diría severa, porque no, por ahí no es el término adecuado, pero sí bastante compleja, que hacía que el chiquito estuviera, digamos, con muchísima frecuencia internado en un sanatorio. Esto hizo que, digamos, por algunos obstáculos que presentaba la obra social, los papás alternativamente tenían que cuidarlo en el sanatorio. Esto, volvemos casi al caso anterior, esto lo que vuelve a hacer es que se resienta, digamos, la economía familiar, porque si el papá trabaja en forma autónoma, disminuye su capacidad económica al no poder salir a trabajar, la mamá no podía trabajar, vivían en una casa de dos ambientes. Cuando se da la internación domiciliaria al chiquito, en su habitación tenía que haber tubos de oxígeno, enfermera 24 horas, y son condiciones en las que es muy difícil vivir. Solamente viviéndolo se tiene alguna idea de lo grave que es para la familia esa situación. Por lo tanto, esto hizo que el papá reclamara en muchos organismos el pedido de un subsidio para mejorar simplemente su hábitat, para sus dos hijos, porque además había una niña más chiquita que tenía que compartir esa habitación. Es decir, la nena estaba en una situación cuasi hospitalaria. Y nunca tuvo respuesta. Tenía que luchar con la obra social por otro lado para que le dé todos los implementos que necesitaba el niño, y que hizo esto, que también contraiga deudas. Entonces, lo que hace la Defensoría en esa recomendación, en esa exhortación, tanto al Gobierno Nacional como al local, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que en su conjunto tomen medidas que faciliten la vida de estas personas, sí, la verdad, que la faciliten simplemente. En eso consistió, pero es la primera vez que se aborda el tema de la familia, de la persona con discapacidad y su familia.
Muchas gracias, Cecilia, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor.
Gracias.
El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.
Estamos con la licenciada Laura Amado, coordinadora de la Oficina de Género y Niñez del Defensor del Pueblo, que nos viene a contar la situación en la normativa vigente en la temática de fertilización asistida. Hola Laura, contanos por favor cómo es.
Hola, ¿qué tal? Bueno, te quiero contar que la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto de ley para regular las técnicas de reproducción humana asistida y con respecto a la protección de los embriones no implantados. El texto establece quiénes pueden ser los aportantes y en qué condiciones, y los requisitos que deben ser estipulados, porque con respecto a esto la ley vigente, que es la ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, tiene algunas lagunas, y por eso es importante que se amplíe el marco regulatorio con respecto a este tema. Las mujeres podrán donar material genético hasta los 35 años y los hombres hasta los 40. El proyecto también dispone que el material genético que se crioconserva, cuáles son los plazos que los aportantes tienen derecho a la confidencialidad y la reserva de la información en todo momento. Después, el material genético se puede usar hasta un máximo de 6 meses. Y se prohíbe la comercialización. También se regula el plazo máximo para mantener criopreservados óvulos, esperma y embriones, y la donación de gametos para uso de terceros tiene que ser anónima.
¿Y qué hace la Defensoría del Pueblo de la Nación?
Bueno, eso es lo importante. A pesar de que hay una normativa que prevé una amplia cobertura con respecto a los tratamientos, Se registran varias quejas, denuncias, consultas con respecto a este tema de la fertilización asistida, y la Defensoría tramita cada una de estas denuncias. Hay muchos inconvenientes con la obtención de una cobertura integral de la medicación específica en los tratamientos de fertilización, y también muchos problemas para obtener la cobertura integral de los que se denominan de alta complejidad. En todos los casos, la Defensoría solicita informes a la obra social o a la prepaga que esté denunciada, y también solicita la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud. A partir de la información que se va recabando, en los casos que corresponda, se dicta una resolución al Defensor del Pueblo y se exhorta a la obra social o la prepaga a que brinde la cobertura que se solicitó. Así que bueno, toda persona que quiera hacer la denuncia, nosotros acá la tramitamos.
Buenísimo, gracias Laura por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor.
De nada, hasta luego.
Hasta luego. Estas son las noticias de La Gente y su Defensor.
ADPRA y Agencia Alemana firmaron acuerdo de cooperación.
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, firmó un convenio de cooperación con una agencia alemana a fin de acordar acciones tendientes a fortalecer la promoción de los derechos humanos en las defensorías del pueblo del país.
La rúbrica del convenio se realizó días pasados en la provincia de Santa Fe y con la presencia del gobernador Antonio Bonfatti en el marco de un seminario de prácticas periodísticas y derechos humanos organizado por UNICEF, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de esa ciudad. También participó de la firma del convenio el presidente de ADPRA, Sebastián Vinagre.